Estás escuchando el episodio número 66 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si alguna vez fuiste de los que pensaban que la historia es algo aburrido, déjame decirte que es porque no la estabas aprendiendo en el lugar correcto. Así que quédate con nosotros para cambiar tu opinión. Estás escuchando el episodio número 66 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si alguna vez fuiste de los que pensaban que la historia es algo aburrido, déjame decirte que es porque no la estabas aprendiendo en el lugar correcto. Así que quédate con nosotros para cambiar tu opinión.
Hola, soy Fernando Navarro. Quien me acompaña es mi querida hija, Rubí Navarro.
Olis, olis.
Que aparte de linda, es muy inteligente y es realmente el motor de este de estos podcasts. Oh, perdón, de estos videos.
No, basta.
Bueno, aunque estén también en podcast. Y a quien le agradezco siempre su empuje y su dinamismo. Hoy hablaremos sobre una herida abierta en la humanidad. Y más específicamente en Europa. Hablaremos sobre el conflicto de Yugoslavia.
Ándele. Y seguramente muchos a lo mejor ni sabían que esto existía. Tal vez, puede ser. Entonces es el momento de conocer esto y pues irlo aclarando para quienes a lo mejor ya hayan escuchado sobre esto antes. Decir, pues, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿Por qué existe, verdad? Entonces, ese es el tema de hoy y... hoy andamos combinados con nuestras playeras de Led Zeppelin. Me copió, mano.
La neta, sí, pero pues es que era mi grupo súper preferido cuando yo era adolescente y le ponía hasta veladoras, literal.
Ay, güey. Sí, no, pues yo me estaba arreglando en mi cuarto y ve que traía playera de Led Zeppelin y dijo, pues yo también tengo una. Le dije, ah, sí. Ay, y al rato regresa con su playera y su gorra para que cale, porque yo no tengo gorra.
Que sepan de qué estamos hablando.
Sí, pero a mí también me gusta mucho Led Zeppelin, es de mi top, de mis favoritos en sí, la vida.
A mí es de mi top, yo creo que de los cinco
primeros. Sí, yo creo que yo también, de los cinco primeros. Pero bueno, entonces vamos a comenzar hoy con lo del conflicto de Yugoslavia. Ah, no, pero espera, solo quiero hacer un paréntesis rápido. Uh-huh. Ah, no, no te creas, pues a estas alturas ya pasó lo del Teletón. Olvídenlo, espero que hayan apoyado. Lo siento. Sí, cuando salga este episodio ya pasó lo del Teletón.
Ah, es cierto, cierto.
Sí, pero bueno, espero que les haya gustado y hayan...
Ojalá que hayan participado, porque es por la infancia y es por gente que verdaderamente lo necesita.
Y que de verdad va a ser ayudada,
yes,
¿verdad?
Sir.
Bueno, ahora sí comencemos con este conflicto.
Muy bien. En la Primera Guerra Mundial, inició... bueno, en realidad estaban varios países aliados. Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Inglaterra y Francia con Rusia, etcétera. Había una serie de alianzas que realmente era un polvorín. Eso era cuestión de tiempo. De hecho, algunos políticos y líderes ya sabían que por ahí venía. Bueno, el caso es que el disparo fue cuando un jovencito llamado Gavrilo Princip, que pertenecía a un grupo de anarquista que se llamaba La Mano Negra, disparó contra el heredero de los Habsburgo, Francisco Fernando, y su esposa, los mató en Sarajevo.
Okay.
En Sarajevo. Entonces, eso como pertenecía al imperio, como Serbia quería separarse del imperio austrohúngaro, pues Alemania, el hermano mayor de Austria-Hungría, dijo, ¿sabes qué? aquí le vamos a partir la mandarina en gajos. Y pues Inglaterra le declara guerra. Fue la Primera Guerra Mundial, terrible, por cierto, que luego hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial o algunos de sus batallas.
Jole, sí, también es un... Sí, es algo crudísimo.
Es un temazo y aparte muy extenso, muy extenso. Por eso les digo que hay algunas batallas, porque realmente hablar pues, de...
Sí, como lo hicimos con la Segunda Guerra Mundial, sí, que no puedes hablar de ella en una solo. O sea,
hablamos de algunas batallas.
Batalla de esto, batalla de otro.
De hecho, ha sido muy frustrante para mí, porque tantas veces he querido hablar sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial, pero pues como grabamos un video por semana, pues y como grabamos uno de ciencia y otro de historia, pues tenemos que mezclar. Entonces no puedes, tendríamos que hablar exclusivamente de, ¿saben qué vamos a hablar? Los primeros siguientes 10 semanas de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en fin.
Pues podemos agarrar un mes de la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate que pudiera celebrar, todo un mes sobre la Segunda Guerra Mundial.
No creo que tengan problema, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen si les parece la idea.
Y la Primera Guerra Mundial no es tan extensa, no, o sea, sí es extensa, pero no como la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando de otras dimensiones de horror,
claro,
de otras dimensiones de armas y de prolongación de conflictos. Así que bueno,
sí.
Entonces termina la Primera Guerra Mundial después de se desaparecieron varios imperios, entre ellos precisamente el de Austria-Hungría, y ya resulta que Serbia, Croacia y otro país, Eslovenia, forman una monarquía que se llamaba así, el Imperio de Croacia, Serbia y Eslovenia. Y su
qué original.
Rey, sí, o sea, son nombres muy extensos realmente. Pero bueno, o sea, en ese tiempo no tenían tiempo para tener la imaginación así muy... Entonces, su rey era un tipo que se llamaba Pedro I Karađorđević. Ese era el rey. Pero en 1929, adhieren a otros países eslavos. O sea, todos esos países eran eslavos. Y adhieren a Montenegro, adhieren a... Serbia agarra a Yugoslavia y Vojvodina, y también se agrega Bosnia-Herzegovina.
Ok.
Entonces, y Macedonia.
Ah.
Macedonia. Bueno, luego vamos a... De hecho, ya les platicamos cuando Alejandro Magno un incidente sobre eso, sobre Macedonia, ¿no?
Sí, así es.
Que ya ahorita se llama Macedonia del Norte, pero en ese tiempo era parte de... Entonces, en 1929 se llamó Yugoslavia, todos esos países unidos, Yugoslavia, que quiere decir eslavos del sur, porque, por ejemplo, los rusos también son eslavos, de origen eslavo.
¿Verdad? Sí, exactamente.
Los búlgaros son de origen eslavo. Y así, entonces, pero ellos eran los eslavos
del sur.
Entonces,
como que yugo es del sur.
Exactamente.
Ok.
Eslavos del sur. Para tal efecto, no crean que era la armonía. Había pleitos entre ellos, porque ahí participan tres religiones. Primero, los serbios y kosovares son ortodoxos.
Uy.
Los croatas son católicos, eslovenos son también ortodoxos, y Bosnia-Herzegovina estaba mezclado, croatas, serbios y musulmanes sobre todo.
Sí.
Entonces,
ay, qué buen pedo.
Era un amasijo pues más o menos agresivo. Pero cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, este es un antecedente que se los voy a dar, porque aquí tengo unos libros precisamente sobre los conflictos de Yugoslavia. No es tan mencionado y sin embargo realmente fue algo terrible. Croacia cuando se une a los países ¿cómo se puede? De dictadura fascista como es los nazis y como es Italia. Y había un grupo que se llamaba los Ustachas. Los Ustachas eran como un, era un grupo de era como un partido, pero con soldados, porque no nomás eran un grupo político, sino que tenían armas y tenían acceso a la guerra, acceso a tráfico, y eran comandados por un tipo que se llamaba Ante Pavelić. Ante Pavelić era un tipo que aglutinó a los ustachas.
Ajá.
Y pero con el apoyo de Italia y de este de Alemania, de, perdón, de, voy a decir los nazis, de los nazis.
Ah, ok.
Y era un criminalazo de primer orden, o sea, perdón, muchas veces hasta los nazis se asustaban de lo criminalísimo.
Ah, no, que, no.
En serio.
No, o sea, manches.
Las SS decían, oye, cabrón, este tipo, por ejemplo, sus enemigos eran los serbios. Y hay una parte en este libro de Alberto Peláez que dice, los serbios, esto es cuando la guerra de Yugoslavia se reactivó en los años 90, dice, los serbios son un pueblo que le gusta la sangre. Pero yo pienso que Alberto Peláez no tenía este antecedente que les voy a dar yo.
Ok, a ver.
Los ustachas, pues eran, mataban a diestra y siniestra nomás por ser serbios. Ellos eran católicos, inclusive hubo sacerdotes que se incorporaron a los ustachas.
Ay, güey.
Y mataron a casi 800 mil serbios. Mataron gitanos. Hicieron la matas. Por ejemplo, Ante Pavelić decía frases verdaderamente que decías, what the hell. Por ejemplo, decía él, un ustacha de un tajo puede sacar un feto de una mujer embarazada. Debe ser capaz de hacerlo. O sea,
¿qué? O sea, ¿y como para qué?
Como para demostrar su capacidad. Imagínense, quemaban niños empalados los niños, y los padres estaban ahí viendo cómo sus hijos se consumían. Claro, muchos ya estaban muertos porque estaban empalados. O sea, claro, era un tipo de lo más cruel entre lo cruel.
No seas mamón.
Una vez, un personaje, digamos, neutral, ajeno totalmente a Yugoslavia, ajá, y a la guerra, vio como en su despacho de Ante Pavelić, vio como una pecera, digamos, ¿no?
Ajá.
Y se veía como que había unos moluscos. Y le dijo, oye, ¿qué es eso? Ah, mis soldados me regalaron ojos. Eran ojos. O sea, los tenía ahí como si tuvieran canicas.
¿What?
Así.
O sea, y también eso quiere decir, pues, cómo los tenía de clavados de cerebro, no, de que claro, eso es algo
como cruelísimos. ¿Quiénes se oponían a ellos? En ese tiempo, los Chetniks. Los Chetniks eran soldados partisanos que comandaba el líder Josip Broz Tito. O sea, él era de Josip Broz Tito, aparte de ser serbio,
ajá,
y aparte de ser un luchador por la libertad, pues era comunista.
Ah, ok.
Era comunista. Entonces él, bueno, les voy a decir un chiste negro, de humor negro, ¿no? Que
venga.
Le dicen, cuando estaban perdiendo la guerra, le dicen a Ante Pavelić, oye, güey, ¿sabes qué? Pues te van a agarrar y te van a hacer un juicio de guerra. Y pues, si quieres salir de esa, te va a costar un ojo de la cara. Y dijo, no importa, tengo efectivo para pagar.
A su madre.
Perdón, sí. Es un chiste cruel. Entonces,
pero sí.
Cuando estaba terminando la guerra, ya estaban ganando los partisanos de Tito, de Josip Broz Tito, los Chetniks.
Ajá.
Ganan la guerra y huyen. Pues muchísimos de los asesinos, unos los capturaron, otros y los fusilaron, otros, pero Ante Pavelić logró huir hacia el último país con una dictadura fascista, España. Ahí vivió sus últimos años hasta morir de viejo.
Hijo de su pinche madre.
O sea, de ahí que mucha gente no sabe, a lo mejor un día, es más, vamos a hablar un día sobre la guerra española, y que sepan que tuvieron una dictadura por Francisco Franco, que era una dictadura fascista. Esto terminó hasta mediados de los 70s, cuando falleció él. Pero bueno, es otro tema y ya hablaremos de ello. Entonces,
Josip Broz
Tito toma el poder y aglutina a estos países y les siguió llamando Yugoslavia.
Uh-huh.
Pero Josip Broz Tito era un líder muy carismático, muy, ¿cómo se puede decir? Alguien que es trata a todos igual.
Ah, okay, okay.
Digamos, muy igualitario, pero equitativo era. Y aparte, él era comunista, pero era comunista a su modo. Él nunca permitió, jamás permitió que la Unión Soviética interviniera.
Qué bueno.
Como en algunos países, como Hungría en 1956, que también es todo un tema, pero ¿por qué no se oye mucho? Porque en ese tiempo fue lo del canal de Suez y causó más ruido lo del canal de Suez.
Claro.
Y el Oriente Medio. De hecho, lo aprovecharon los soviéticos para intervenir en Hungría pero es un conflicto que luego hablaremos.
Entonces, que eso del canal de Suez está en el episodio del conflicto del Medio Oriente parte 2.
Exacto.
Y por aquí se los voy a dejar para que lo vean, sepan de qué estamos hablando. Si es que no lo han visto.
Es que
está
no
muy
visto,
bueno ese episodio, por cierto.
Exactamente. Si gustan, yo pienso que sí los va lo van a disfrutar la cantidad de información que viene ahí, ¿no?
Sí.
Y y luego la primavera de Praga en 1968, cuando Checoslovaquia, que también era una república medio socialista, se meten los soviéticos y la convierten en comunista a su modo, lo convierten en su satélite.
Claro.
Cuando era Checoslovaquia, ahorita es la República Checa
y la
República Eslovaquia. Eslovaquia. Uh-huh. Bien, pues entonces Josip Broz Tito dice, vamos a ser comunistas pero a nuestro modo, y lo hizo muy bien. El PIB crecía todos los años, todas las personas tenían trabajo, dejaba empresas particulares, privadas entrar, como digamos, para armar coches, para armar vehículos, el tipo era un comunista, pero a su manera, él siempre, buscó la no intervención de la Unión Soviética. Inclusive fue parte había un grupo que se llamaba, una asociación que se llamaba Los Países No Alineados, que entre ellos estaba la India, estaba Yugoslavia, estaba Venezuela.
¡Órale!
Eran varios países que decían, nosotros no somos ni de aquí ni de allá, nosotros somos... seguimos nuestros propios lineamientos, digamos.
O sea, pero eran como más tirándole a la izquierda, pero no...
No, porque la India no.
Bueno, sí, es lo
la
que
India,
me quedé
la
pensando.
India nunca le tiró a la izquierda. Entonces...
Pues cada quien su estilo, ni derecha ni izquierda.
Exactamente, ni derecha ni izquierda. O sea, es que Yugoslavia sí, pero desde un principio. Pero la gente estaba contenta con Tito, con Josip Broz Tito. O sea, no había conflictos y los mantenía, pero... Serbia, aunque él era serbio, pero él siempre hablaba de unión y armonía, esa era su frase, unión y armonía, vamos a estar todos juntos y vamos a armonizar. Nunca hizo más o menos a nadie, nunca creó divisiones porque nosotros somos los que mandamos, nada, todos igualititos. Entonces, imagínense, él empezó en 1945 y falleció en 1980, o sea, él se aventó 35 años prácticamente gobernando y ni quien dijera nada porque era el gran líder. A la fecha hay muchas, por ejemplo, negocios que tienen su foto y tienen la bandera de Yugoslavia. O sea, esto lo iba a decir al final, pero se los digo desde ahorita. A la fecha, todos los países que pertenecían a Yugoslavia, muchísima población extraña a Tito.
Ah.
Extraña, o sea, a Josip Broz Tito porque...
Eso sí es ser un verdadero líder,
sí,
¿no?
Como, eso es ser un líder.
No como en Corea del Norte, que de huevo en todas partes tienen que estar las fotos de estos dos güeyes, pero pues ahí sí es de que si no, mueles.
Bueno, te mueres, ¿no? Josip Broz Tito estuvo organizando el país, la economía creciendo. Fíjense que hay un dato curioso de Yugoslavia. Les encantaban las canciones, el cine mexicano. Todo el cine mexicano lo recibían en Yugoslavia.
Ay, qué cura, es que Cantinflas es la onda.
No, Cantinflas, Jorge Negrete. Hay inclusive una película donde Pedro Armendáriz padre,
ajá,
él hizo varias películas de la Revolución, inclusive en varias él encarnó a Francisco Villa.
Okay.
Y en una de esas películas, no encarnando a Francisco Villa, lo van a fusilar. Entonces, él va Y en ese tiempo pues no había subtítulos, o sea, las mismas personas deducían más o menos el trama.
¡Qué por cura!
Lo que sí, escuchaban en español y pues a ver, ¿cómo que está el pedo? ¿Quién es el jefe? Ah, este es el malo. Tenía que ir más o menos deduciendo. De tal ¡órale! Manera que en una, cuando él le dan la noticia, que cuando le dicen que lo van a fusilar, y él nomás pidió ir a cantarle las mañanitas a su mamá porque cumplía años el día que lo iban a fusilar.
Entonces, shit.
Ella ya sabía, la mamá ya sabía, pero él no, él creía que no sabía. Entonces llega y le empieza a cantar las mañanitas y la mamá está llorando. No me acuerdo quién es la actriz. Ajá. Está llorando, pero con lágrimas profusas, y están cantando, estas son las mañanitas. Entonces para los yugoslavos, creyeron que le estaba cantando una canción de despedida muy triste. Entonces, para ellos, Las Mañanitas es una canción tristísima, cabrón.
Ah. Es una canción. La empiezan a poner y lloran. Cantaba el Rey David. No.
O sea, es verdaderamente tristísima la canción para la gente de ese tiempo.
Oye, y si vieran que nosotros con esa canción celebramos, van a decir, pinches enfermos.
A la fecha, yo pienso así, porque le estoy hablando de los años 40, 50 y 60.
Ajá.
Entonces, pues ya la fecha, pues ya los chavos ya saben, ¿no? Y ya, pero fíjense, era esas películas, muchos países del satélite soviético veían películas mexicanas, inclusive Checoslovaquia, muchas, Hungría, eran países que veían películas mexicanas.
Órale.
En ese tiempo que le estoy hablando, México tenía como una línea muy, como dice la película, la delgada línea roja, de que eran medio socialistas, porque la Revolución Mexicana se generó muchos de los líderes eran socialistas, entre ellos Lázaro Cárdenas, entre los hermanos Magón, Plutarco Elías Calles. Eran socialistoides.
Sí, entonces, pues, incluso así como que en general como el objetivo y como que la propaganda que se vendía era medio socialistoide, ¿verdad?
Es correcta. Inclusive cuando llegó al poder Joseph Stalin, quien formó o quien creó el Ejército Rojo fue León Trotsky, huyó a México, porque México era un país socialista, comunista o algo parecido.
Órale.
De hecho, aquí lo mataron a León Trotsky, aquí lo asesinaron. Ramón Mercader del Río, que es una historia muy interesante, lo mataron en Cuernavaca.
¿Da para un video corto?
Porque, bueno, no, si les digo esto va a ser algo sorprendente y le va a quitar algo del encanto.
Entonces luego lo ven.
Sobre cómo asesinaron a León Trotsky, quién lo mató, quién lo mandó matar, y algunas cosillas características, ¿no? Entonces, México era visto, de hecho el Papa Pío XII decía que el triángulo del demonio era la Unión Soviética, era México, ¿y quién más? Y Cuba. No estoy bien seguro, pero era otro país comunista. No estoy bien seguro, pero México y la Unión Soviética eran parte del triángulo del demonio, porque eran comunistas. Entonces, de hecho, o sea, les voy a decir algo. Ay, sí, les voy a decir muchas cosas. México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fíjense, un país que tenía en aquellos años el 99% o 98% de católicos, no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Saben hasta cuándo se restauraron? Hasta que entró Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari dijo, ¿para qué nos hacemos pedazos la vida si somos católicos la mayoría? Pero desde Benito Juárez no existían relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Pero él no fue el que separó Iglesia y Estado, pues a lo mejor fue por eso, ¿no?
Sí, sintieron. Definitivamente fue por eso. Pero me llama la atención, por ejemplo, que los presidentes, don Porfirio Díaz, no lo estableció.
Sí, él era súper derecha.
Sí, y luego Francisco y Madero, Venustiano Carranza, o sea, tuvo que ser hasta que llegó.
¿Qué cura?
Porque era algo, ¿cómo les digo? Era un tema que no debemos tratarlo, porque pues esto así está, es como los niños héroes, cabrón. No, oye, pero en realidad fueron cuatro y no se llamaban así.
Y nadie se aventó con una bandera. ¡Ey, ey, ey, ey!
Así dice la historia oficial y se acabó.
Te me calla.
No, pues así que siga.
Dale.
1980 muere Josip Broz Tito. El mejor hospital en ese tiempo no era Belgrado, que es la capital de Serbia, sino que uh-huh. era Zagreb, que es la capital de Croacia. Ahí fue atendido, pero pues ya estaba muy grande el hombre, fallece. Y al fallecer, pues se incorpora un gobierno donde participan 8 líderes. Son 6 presidentes, empezando por el norte: Eslovenia, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Pero okay. había como 2 especies de estados dentro de Serbia, que eran estados, se les llamaba estados no independientes, eran como estados incorporados o algo así. O sea, tenían de alguna manera ciertas libertades. Era Vojvodina y era Kosovo.
Ah, ok.
Entonces, muere Tito. Estos se hace como seis presidentes. Los otros eran, pues estaban incorporados realmente a Serbia. Eran estados independientes con Serbia o estados incorporados, pero en Serbia.
Ajá.
Y en 1981 se genera una gran manifestación de estudiantes que eran de origen kosovar o kosovares. Uh-huh. Pero ellos eran albaneses. O sea, desde 1974 había albaneses creciendo. No, eran esos tipos, se reproducían igual que los conejos.
También, híjole.
Entonces llegó el momento, 1980, que la mayoría era albanesa y están viviendo en Kosovo. Entonces ya les llamaban albano-kosovares.
Puta madre.
Entonces en 1981 estudiantes de origen albanés dicen: queremos que Kosovo sea un país independiente. Y pues no lo permitieron los demás líderes.
Pues no.
Y hubo una represión, no así terrible ni sangrienta, pero como decimos aquí en México, le siguió la vasca al niño, ¿no? Entonces dijeron: ¿sabes qué? Vamos a tener que suprimir muchas, garantías y derechos a Kosovo, porque si no, pues estos tipos no nos vamos a quitar de encima. Entonces en 1989 se suprime. Kosovo deja de ser un estado agregado independiente y se convierte ya en parte de Serbia sin ninguna garantía diferente. Ya. Eres parte de Serbia y se acabó la plática. Ya no tienes los derechos que tenías antes, ¿no?
Híjole. Eso
fue en Kosovo.
Ajá.
En ese mismo año empieza ya una especie como que los líderes dicen: pues yo creo que ya estamos maduritos como para elegir a nuestro propio presidente. Y se genera una campaña y el presidente serbio, que era, digamos, el que tenía mayor arrastre o tenía mayor número de población que lo seguía,
sí.
era Slobodan Milosevic. O Slobodan Milosevic, lo he escuchado de las dos maneras.
Okay.
Slobodan Milosevic, al revés que Tito, su campaña se basó en decir que los serbios eran los padres de todos los demás. Y que ya sabía que muchos le tenían mucho coraje a los serbios.
Ay.
Y que ya sabía que querían provocarles un disturbio, pero ellos eran sus padres y se van a someter. Entonces,
ay, qué pedo llega, con ese llega complejo.
Llega como presidente en 1990 y dijeron los demás países: pues oye, pues este güey pues ya nos dijo que los meros chichos van a ser los serbios. Y el primer país a finales de 1990, uh-huh. que dijo: ¿saben qué? Yo me separo, fue Eslovenia. En ese tiempo, su líder, el presidente de Eslovenia,
uh-huh.
Él se llamaba, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita se me viene. Dice: ¿saben qué? Nos queremos separar. Y hacen un plebiscito y la mayoría, el 88%, pues, decidió que...
Vámonos.
Pues, sí, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Para que se den una idea, todos los países de la antigua Yugoslavia tienen como, digamos, su país con el que se identifican y con el que agarran ciertas costumbres. Por ejemplo, los croatas con los italianos, porque está de por medio el Adriático. Inclusive tiene una ciudad que se llama Dubrovnik, bellísima.
Ah, sí, sabías qué evento importante ha tenido Dubrovnik en la última era. Que es ahí donde se filmó Game of Thrones.
Ah, pues Dubrovnik le llaman la perla del Adriático.
Ah, no, sí está chingoncísima.
Y es parte de Croacia, entonces...
Que de hecho, perdón, cápsula sobre eso, que ya, o sea, se hizo ya tan popular por haber sido donde filmaron Game of Thrones, que ya están limitando pues el número de turistas que pueden entrar al día, porque ya estaban de que así, de que ya ni cabían, y pues los locales también, o sea, qué padre, sí, dinero, pero sí ya habían llegado a un punto como de...
Estaba provocando un problema, pues. Ajá. O sea, ya en vez de convertirse... en algo que beneficia, ya estaba creando un problema.
Exacto, o sea, pero ya a ese nivel de
siempre
de popularidad.
Se aprende algo. Acabo de aprender dónde se filmó Game of Thrones, el juego de los tronos.
Que sí quiero ir, ¿eh? Espérenme.
Es bellísimo, ¿eh? Y Dubrovnik, pues está frente, en el mar Adriático, frente a Italia. Entonces, los croatas, aparte de que Italia es católica,
sí,
pues tienen cierta identificación. Y los eslovenos tienen una gran identificación con quien tienen frontera, que es Austria. O sea, hay muchas costumbres, formas de que la gente, digamos, la moda es austriaca, mucho comportamiento es austriaco, mucho sistema de servicio es de manera austriaco, porque
Órale.
Ahí están pegados los eslovenos. Entonces, así fue pasando. Entonces, en 1991, Eslovenia, pues se separa y le declara la guerra a Serbia. Dice, ¿a dónde vas, mi rey?
Ay, shit.
Le declara la guerra, pero... Croacia también hace un plebiscito y el 92% decide separarse. Pero allá había un problema. Una altísima población, el 14% de la población era Serbia. Entonces había una zona que se llama Krajina, que la convirtieron en... la zona independiente de Serbia. Krajina, zona Serbia. Y pues los croatas, pues no crean que les gustó mucho. Digo, ¿cómo que nos vas a arrancar un pedazo? Pues sí, nosotros seamos serbios. Y entonces, los serbios dijeron, deja Eslovenia, deja Eslovenia. Duró 10 días la guerra. Vamos con los croatas. Aquí sí hay pedo. Porque tienen muchos serbios. Vamos a protegerlos. Entonces se arma la guerra contra Croacia, que es mucho de lo que se vio en los 90. Las matanzas que había. Hubo una cosa que hizo Tito. Al parecer él lo trató de hacer con un beneficio, pero creó un perjuicio. Como él temía siempre que los soviéticos dijeran, no, espérate, cabrón, tú eres comunista y vas a seguir nuestros lineamientos. Dejó el país armado, hasta los bebés traían armas, cabrón, en todo lo que era Yugoslavia. Y aparte, como acababa de caer la Unión Soviética,
¿cierto?
En el año 92, ahorita estamos hablando del año 91, en el 92 cayó la Unión Soviética y pues estaban vendiendo las armas hasta en el tianguis, cabrón. Entonces, los guerrilleros, croatas, serbios, ya Eslovenia no, ya estaba pegadito acá, ya no se quería saber nada. Los bosnios, kosovares, ahí iban a la Unión Soviética y compraban armas. ¡Llegue! ¡Tenemos acá con 47 probada!
3x5.
3x5, 3x5, rulos, 3x5, 3x5. Llévese 5, pague nomás 3. Es más. ¡Llévese 6!
¡Está por 2 copex!
¡No, hombre, cabrón! Entonces, pues... ya estaba el país atascado hasta la madre de armas. Y luego comprando las baratas y fácil y con todas las facilidades del mundo.
Ah, pues no, pues no, hombre, pinche todo el mundo, pedote. O
sea, era terrible. Y luego empezó a suceder este fenómeno. Cuando la guerra de Croacia, al poco tiempo, Bosnia Herzegovina también hace un plebiscito y dice, pues que se quieren separar. Pero ahí tienen una gran mayoría, allí el 37% son serbios. Y entonces dijeron los serbios, no, cabrón, espérate, nosotros vamos a hacer nuestra república dentro de Bosnia Herzegovina y se va a llamar así, Serbia. Es más, nos vamos a integrar a Serbia, cabrón. Entonces, integrarse a Serbia en un país diferente, imagínense cómo lo iban a hacer. O sea, es como jalar un Rottweiler de las greñas, cabrón. O sea,
shit.
O sea, se arma gruesísimo. Entonces, pero eso fue en el 92. Ya, ahorita estamos hablando del 91, lo que fue sucediendo.
Ajá.
Muchos participantes en olímpicos de tiro, uh-huh, se incorporaron al ejército serbio porque les ofrecían $100 por persona que se tronaran. Entonces,
ay, había, wey,
avenidas que le decían las avenidas de la muerte, donde pum, pum, y pum, y pum, disparos y disparos. Entonces, no había nada seguro. Podía ser una ama de casa, podía ser un señor, podía ser...
¿Y que tenías que llevarte tu cadavercito para ir a...?
No, pues, ¿qué hacían? A ciertas horas salían, iba corriendo la gente pegada a las paredes, y que se iban al mercado, hasta que hubo un atentado en el mercado, una matazón de croatas.
No, pero entonces, digo, como para que comprobar, para que te paguen, que tenías que llevarte tu muertito.
Y no, aquí no, está. No. Supongo que igual que los francotiradores, y digo, tenían su observador, porque ya que los francotiradores, por ejemplo, el último que supimos, que fue la película de American Sniper,
sí,
¿cómo se llamaba el...?
Chris, ¿no?
Sí,
¿sí?
Bueno, vamos a
ver. Chris Kyle.
Tenía siempre una persona ahí pegada. Entonces, él dice, le atribuyen 160 muertes, pero él dice que él alcanzó a matar casi 200. Pero los otros, pues...
Nadie vio. Y si nadie vio, no pasó.
Y si nadie vio, pues no había registro. Igual que, por ejemplo, de... ¿Cómo se llamaba? De Biela Smert, la muerte blanca. Dicen que en realidad él mató casi 700, pero... Tiene contabilizados 520 porque eran los que lo habían visto. Pero él nunca dijo, mate más. Hay más bien gente, compañeros de él, que dicen, no, se echó como 700 y tantos. Dice, nomás que pues yo no podía dar testimonio porque yo no era su observador. Pero ese se mató más a 700. Entonces, imagínense.
Pues ya llevas 500, pues ya como que para qué alegas, sí, más, ¿verdad?
Oye, ya llevas tantos. Está bien. Hoy llevo 8 y pues a ver si me encuentro otro por ahí. Hoy llevo 8, pero pues... Bueno, yo creo que si Dios quiere me van a caer más.
Ahí humildemente,
¿no? Entonces, viene a esmiar la muerte blanca, le digo, dicen que 700. Pero igual él nunca discutió, no, maté más de 700, sino que... Oye, fíjate que tenemos contabilizados 520 y tantos. ¿Está bien?
Pues,
los que sean.
Pues sí.
Yo nomás vengo a matar.
Que hablamos de él y de Chris Kyle y muchos otros francotiradores en el episodio de francotiradores, que eso fue pues cuando no hacíamos videos. Es el episodio 4.
Es el episodio 4, está en
Spotify. Bueno, está en podcast, también está aquí en YouTube, solo que no, solo no nos vemos nosotros, ¿verdad? Pero también está aquí en YouTube, búsquenlo porque está muy chido. A lo mejor les suena medio random que hay un episodio solo de eso, pero las personas que lo han escuchado, como que ha sido una grata sorpresa y dicen, sí, es de mis favoritos, porque es algo como que no esperas, pero está súper interesante.
Hay una señora que nos dijo que su hijo,
sí,
adolescente, lo escuchó y ya está pegado con nosotros porque le encantó.
Exacto.
Fue a raíz de eso, ¿no? Mira, escucha, y que escuche ese capítulo, no, pues ya, es nuestro fan. Y es un chavito que... Digo, preadolescente, creo, 13 años, algo así, digo, la mamá.
Creo 12, que sí, años, ¿no? Sí, se llama Carito, su mamá. Hola, Carito, que siempre nos está apoyando siempre.
Saludos. Muy bien, entonces, También en ese tiempo, en 1991, Macedonia se declara, y no, hace un ¿cómo se dice? Plebiscito, y también se declara independiente. Pero como no había casi población serbia, ajá, como que no fue tanto. Acá como entre, pues nosotros queremos independizarnos. No, ¿qué trae ese niño? Dale unas galletas. Y quítalo de ahí.
Sí, lo que te iba a decir, Macedonia como que nadie lo pela, ¿verdad? Desde Alejandro Magno. Ahorita.
No, y no es la misma Macedonia, ahorita vamos a hablar.
Bueno, de sí, es cierto.
No es la misma Macedonia. Bueno, pobrecito. Eso vamos a decir. Grecia hace unos años le exigió, no le pidió, ante las Naciones Unidas a Macedonia que cambiara el nombre, porque si no la iban a confundir con la Macedonia griega.
De donde sí nació Alejandro.
Donde nació Alejandro y donde nació Filipo II. Entonces para ellos dicen, no, espérate, se están colgando las medallas de...
Pues ya sé.
Entonces por eso se llama ahorita Macedonia del Norte. Perdón, Macedonia del Sur.
Sí, y Macedonia del Norte es donde sí nació Alejandro y, bueno, y Filipo. No,
mentira. Sí es Macedonia del Norte, porque al sur está la otra Macedonia. Es Macedonia del Norte, perdón. Es Macedonia del Norte.
Ahí yo en Instagram me acuerdo que les puse justo un mapa donde dice, aquí sí, aquí no, nació Alejandro Magno.
En el de Alejandro Magno. Pues Grecia, porque Grecia dijo, no, espérate, ¿cuál Macedonia, güey? O sea, van a andar pensando que ahí...
Imagínate que aquí le ponemos Nueva York. Ya, ay, Nueva York, pues no. Nueva York,
no lo vamos a hacer, ¿no? Aparte que Nueva York igual es Nueva York, o sea, es York existe en Inglaterra.
Es verdad.
Uh-huh. Y aquí es Nueva York. Inclusive se llamaba Nueva Ámsterdam, porque primero fue de los holandeses, sí. Sí. De hecho, la Wall Street,
ajá,
es una en esa calle había un muro de cuando era de Holanda, y era un muro muy grande, y lo deshacen, y se hace esa calle, y se llama Wall Street, porque era el muro que protegía a los holandeses, pero los holandeses luego se lo vendieron a los ingleses, ¿no? Pero se llama, antes New York se llamaba Nueva Ámsterdam.
Oh, tiene todo el sentido. Vaya, me explotó la cabeza. Muy bien.
Ay, me cayó un seso aquí.
Un seso.
Ay, son tres pedacitos.
Unos trocitos nomás.
Unos trocitos de seso. ¿Qué es eso? Pues es eso. Entonces, declaran su independencia y pues como que no les hicieron mucho ruido. Uh-huh. Llega 1992 y ya la ONU le da entrada como países independientes a Croacia y a Eslovenia.
Ande, güey.
Y Kosovo hace como un plebiscito ilegal para independizarse. Y digo ilegal porque ya les habían quitado muchas garantías. Ya los serbios les habían dicho, no, ustedes todos aquí pertenecen y de aquí son, cabrón.
Ajá.
No empiecen con...
plebiscitancias.
Exactamente. Entonces... por eso dice que fue un plebiscito ilegal, aunque no la gran mayoría quiso salirse de Yugoslavia, ¿eh?
Órale.
Fue como el 71%, algo por así, o sea, no fue así contundente como los demás países.
Ajá.
¿No? Entonces, estaban en guerra ya prácticamente, Croacia y Serbia, era la guerra más cruenta, eran muchísimos muertos. Y en ese mismo año, en el 92, se inicia la guerra en Bosnia-Herzegovina. En Bosnia-Herzegovina, su capital, Sarajevo, uh-huh, inclusive en 1984 habían sido las Olimpiadas de Invierno. Y fue un exitazo, o sea, realmente Sarajevo es una ciudad muy bella y tenía toda la infraestructura, todavía estaba para generar las Olimpiadas.
Okay.
Hacía unos años que había muerto Tito, pero tenía todas las condiciones para que ahí fueran las Olimpiadas de Invierno. Y a la fecha, pues sí, se ve ahí, pues ya nomás quedó para el recuerdo, ¿no? Las pistas, torres y todo lo que se necesitaba para
las
Olimpiadas de Invierno. Sí,
pues, se ve bien triste, pues, ya no bien, sí, abandonado, sí, sí, todo, sí, demacrado. Sí, sí, sí.
Inclusive, alguna, para los bobsleds, hay una pista, esa la usaban francotiradores porque pues ahí se podían ocultar y todo. O sea,
claro.
Entre otras cosas, ¿no?
Chetos.
Entonces, se arma la guerra, ahí... El 43% eran musulmanes, el 37% serbios y el 12% croatas. si algo, suman, algo no, no les va a dar, no les va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque había otras hernias.
Ah,
ok. Es obvio, ¿no? Entonces, que, oye, falta. Sí, pues había otras hernias por ahí metidas, ¿no? Entonces, ahí se armó la guerra, pero en todo, o sea, verdaderamente era, pero más los serbios, porque los serbios tenían el apoyo de Serbia y tenían un líder que se llamaba Radovan Karadžić. Radovan Karadžić era un tipo muy perro, muy, 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 ¿cómo se puede decir?
Muy aguerrido.
Y decía, no, aquí pertenece a Serbia. Y luego el líder musulmán se llamaba Aliye Izetbegović. Aliye Izetbegović. Inclusive la palabra Aliya tiene un significado en hebreo. En hebreo quiere decir subida. Porque antes, cuando los empezaron a llegar varios judíos a la zona de Siria-Palestina, decía la segunda Aliya, la tercera Aliya. O sea, era como la emigración, pero ellos le decían subida, o sea, para su concepto era la subida a la Tierra Santa. Aliye Izetbegović, y el líder croata se llamaba Mate Boban. Entonces, imagínense, eran tres etnias, tres países juntos ahí. Entonces empezó unas matanzas terribles, 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 ¿no?
Ay, no.
Donde los musulmanes, por ser musulmanes, pues eran de todos los países eran los que más desventaja tenían. Entonces había, era una matanza muy grande de
¿Qué traes en la espalda?
Ay, perdón, es que Led Zeppelin acá me está haciendo cosquillas. Sí, perdón. ¿Saben qué? De hecho, yo creo que muchos habrán observado que es como un tic nervioso. Me rasco aquí, me rasco acá, me rasco acá.
Ah, sí.
Y es pero es un tic. O sea, no es que tenga comezón o eso, sino que ya mi mano así automáticamente se rasca.
¿Quieres hacer algo? Sí, yo tengo el tic de estar moviendo los dedos. No sé si se han fijado. Yo siempre estoy moviendo los dedos. Me estoy quitando los anillos. Así, siempre los estoy moviendo.
Vamos haciendo el firme propósito de quitarnos esos tics.
Ay, híjole, ya lo he intentado.
Cuesta trabajo, cuesta
trabajo. César ya me ha intentado quitar ese tic de mover por los dedos y no puedo.
Bueno, no te los quites. Yo sí voy a tratar de quitarme ese porque a lo mejor van a pensar que traigo pulgas.
Ya sé.
Híjole.
Y no pues más, qué oso, güey.
Está lleno de piojos, no manches. ¿Por qué no se bañará? ¿No habrá agua en su casa? ¿No le gustará el jabón? Es un misterio. Ay, sí.
Nunca, nunca lo sabremos.
Nunca lo sabrán. No, me ha hecho tantito cloro antes de venir a filmar el video. Y además no me baño. Cada año, cabrón. Yom Kippur me baño.
Como de Leonardo DiCaprio, que casi no se baña, según eso.
Oh, ¿en serio? No sabía eso.
Sí, sí. De hecho, vi una vez, ya ves uno cuando a veces estás en el baño y viendo cosas infructuosas. Listo de celebridades que, según sus conocidos, no se bañan mucho. Leonardo DiCaprio, Kourtney Kardashian. No me acuerdo.
¿Kourtney Kardashian? Se me hace curioso, pues.
Ah, sí,
pero
así,
por alguna razón, o sea, que por ejemplo, que por higiene. Es que hay una. Bueno, sí es cierto esto, ¿eh? El bañarte diario, como lo hacemos la mayoría, o como lo hacemos muchos, te está quitando un recubrimiento de tu piel que es benéfico. Que es un aceitito, que te da cierta protección contra gérmenes, que te da protección.
Pues tu piel, que no se reseque, así.
Que no se oscurezca, no se arrugue pronto, etcétera. Sí. Pero, pues yo prefiero bañarme.
Sí, hombre. Sí.
Yo pienso que si no me bañara estaría más bonito, cabrón, estaría más guapo.
Hay que calarle.
No, mejor me quedo con la duda.
Sí, no, pero creo que Leonardo tiene que ver como con los pues gastadera de agua. Ya ves que él es muy muy ecológico.
Ecológico, sí.
Entonces,
sí,
pues que ser. Los jabones hacen daño al medio ambiente, varias cosas así, y creo que también pues tiene que ver con eso de los aceites del cuerpo y todo eso. Pues, o sea, él es así como súper al natural, naturaleza 1000%.
Sale sin calzones a la calle y hasta, ¿no?
Dice, ay, el vello es natural y ahí anda con.
¡Leonardo! No traes pantalones ni calzones.
¿Sí?
La ropa hace mucho daño al medio ambiente. Cosa que es cierto. Nomás faltaría que sí saliera con eso, ¿eh? Dijera, no, ya no, ya no voy a hacer ropa porque hace mucho daño la industria de la moda. Que es verdad, es terrible la industria de la moda para el medio ambiente. Es de lo peor que existe.
De lo más destructivo. sí, el medio ambiente.
Muchísimo.
Pero no vamos a hablar de eso porque es otro tema, ¿eh?
Sí, y aparte no nos vamos a dejar de vestir.
Exactamente, ¿eh? Yo no pienso venir encuerado a filmar un video, ¿eh? Porque, ay, es muy destructivo. Y yo acá, ¿no? Cuidándome. Ay, buenas tardes.
Bien, cuidado, tapando la lonja.
Ándale, Vidro, veas que se te ve una lonjilla por ahí. Qué vergüenza, cabrón. Y dice, este compa, dije, muy atlético. Ya le vi la tremenda llanta que trae. Es el 26, pero bueno. Entonces, pues está la guerra en grande. Radovan Karadžić, que es un, tenía un operador que se llamaba, o se llama aún, porque está en la cárcel. Ahorita se llamaba Radko Mladic. Es que empieza con la M y luego la L. Radko Mladic.
¿Radko?
Radko, como de rata. Radko, okay. Mladic.
Radko Mladic. Eso facilitará mi vida al buscar su foto.
Ah, sí. Radko Mladic. Este tipo era perverso. No malo, era perverso. Entonces, en 1993 también varias ciudades, Mostar, por ejemplo, que era una ciudad totalmente musulmana, pues estaban sufriendo de hambre, porque no les y no tenían agua para beber ni comida. Entonces, los cascos azules, esto que les voy a decir es, bueno,
confidencial.
Eso va después.
Ok.
En 1993, va saliendo un convoy con 27 camiones para llevar ayuda, para llevar comida a la gente de Mostar, uh-huh, a los musulmanes de Mostar. Y los camiones salen de Medjugorje. Medjugorje, hay una virgen que se ha aparecido durante muchos años, según los católicos y según la gente que vive ahí.
Uh-huh.
De hecho, en 1982 yo leí un libro por un amigo que dijo, mira, léete este libro, que Los Milagros de la Virgen de Medjugorje. Pues me lo eché porque, pues, dijo, bueno, pues, total, mi amigo me está diciendo y a lo mejor hasta me santifico. Pues, quién sabe cuántos beneficios obtenga.
Claro.
Y sí habla ahí de unos niños, curiosamente, como siempre, son niños los que la ven y les da mensajes, el mismo mensaje, recen el rosario, y el mismo mensaje, van a pasar cosas muy feas. O sea, los mismos, ¿no?
Basicones ahí.
Pero pues ya hay un manual para eso, ¿no? Que, a ver, pues una virgen aquí para que haya más fe. A ver, dame el manual. Ah, dice que lo primero es que unos niños se la van a encontrar y nomás ahí la van a ver. Bueno, uh-huh. Sí, pues ya hay toda una metodología para eso.
Por supuesto.
Entonces, en Medjugorje no dejaban salir a los convoys, cabrón. O sea, de Medjugorje a Mostar Hay 30 kilómetros y duraron 10 horas para llegar porque la gente les estorbaba para que no les llevaran de comer a los musulmanes. O sea, con esto no quiero decir, oye, ni estando ahí, dizque la Virgen, porque tiene un templo, no, una catedral muy hermosa. Ajá. Y hay muchísima gente. Es más, una tía mía que falleció, la mamá de tu tío Francisco, el médico.
Ah, sí.
Ella tiene fotos de que fue a Medjugorje y estampitas y la madre.
Órale.
Porque para ella era un objetivo de vida ir a visitar a la Virgen de Medjugorje.
Wow.
Entonces, realmente hay mucha devoción hacia la Virgen de Medjugorje, pero los de Medjugorje no querían dejar salir porque los iban a llevar a los musulmanes, cabrón. Entonces, con esto no quiero criticar la posición de que, ay, mira, a pesar de que dizque muy, muy devotos de la Virgen, no querían dejar comer
a muchas personas.
No, lo que quiero decir es, en el momento en que hay un conflicto de guerra entre dos pueblos, dos países o dos etnias, el rencor es tan poderoso que ciega a las personas. Un día vamos a hablar aquí, de hecho aquí tengo un libro muy interesante, de una negrita que se llama, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero vamos a hablar sobre la masacre de Ruanda.
Sí.
Ay, terrible. Terrible.
Aquí tengo, me dio un escalofrío de pensar.
Un libro de una, pues de una testigo de primera línea, ¿no? Ella se llama Inmaculé. Bueno, porque como Ruanda era parte, como colonia francesa, los nombres son en francés.
Ah, sí, claro. Uh-huh.
Inmaculé y Licabilla.
Ok.
Está pavoroso. Ay, pero bueno, luego hablamos de eso. Igual acá, o sea...
Es que ya no, tener humanidad ya pasa a segundo plano.
No hay humanidad, o sea, desaparece. O sea, es más bien, digamos que los motivos de conversación son a cuántos se tronaron del enemigo, ¿no? Los croatas a cuántos serbios, los serbios a cuántos croatas, los croatas serbios a cuántos musulmanes. O sea, terrible, terrible, con T super mayúscula, cara. 10 horas, lo que pudieron haber hecho en 45 minutos, porque no les van a llevar comida, son musulmanes. Entonces, los cascos azules lograron llegar con los convoys, y inclusive a la fecha, ahí en Mostar hay una plaza dedicada a los cascos azules españoles, porque eran españoles, imagínense, o sea,
¡órale!
Lo digo porque España es un país ultracatólico.
Sí, exactamente. Entonces,
pero los cascos azules sabían que era su deber, o sea, a ellos les importaba la religión más que pura madre. Decían, esto tienes personas que llevarlo, son personas, y es un acto de humanidad, cabrón. No vamos a favorecer musulmanes, no nos importa, vamos a llevar, es un acto de humanidad.
Sí,
entonces,
que así debe ser.
Hay una plaza muy bonita, dedicada a los cascos azules españoles que les llevaron de comer.
Pues con justa razón.
En 1964 la guerra estaba en pleno en todos los países, y Kosovo se quería también independizar, pero los aplacaban muy rápido. Pero llega el año 1995, y en el año 1995 sucede que ya están queriendo acabar con las matanzas en Bosnia-Herzegovina, porque ya Bosnia-Herzegovina tenía 3 años en guerra, eran unas matanzas terribles. No había ni oportunidad de recoger los cadáveres, porque más bien era oportunidad para los francotiradores para tronarse al que iba a recoger un cadáver, ¿no?
Claro.
Entonces, se van los cascos azules y crean en un pueblo que se llama Srebrenica, era un pueblo totalmente musulmán, y en Srebrenica reúnen a mucha población y están los cascos azules haciendo como un cerco protector.
Ajá.
Y los van a trasladar. Por una razón que, bueno, es porque debía ser deber de los mismos serbios. Llega Ratko Mladic y llevan unos autobuses y les empiezan a decir a todas las mujeres, porque él, respetando la costumbre musulmana, no iba a mezclar hombre con mujeres.
Entonces,
todas las mujeres se iban a subir en un autobús y los hombres luego los iban a trasladar. Y en ese y estaban los soldados, los cascos azules, viendo. Cuando ya se llevan a todos los masculinos,
ajá,
ancianos, hombres, ¿niños? Y niños, 8,000 los mataron. A todos.
No.
Todos los hombres.
Shit.
Todos los hombres. Y cuando empiezan las mujeres musulmanas, ¡oye! Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué no llegan los hombres? Y que, están entretenidos, por ahí le estamos haciendo educación.
Ya ven cómo son los hombres.
Entretenidos estos muchachos, hombre. Y en ese mismo año, Croacia, en la Operación Tormenta, toma Krajina, y todos los serbios de Krajina se van a Serbia. Porque dicen, no, pues aquí van a tomar represalias o algo. No sé. Pero igual ellos tenían que sobrevivir, y Krajina queda limpia de serbios, porque los serbios, digo, no totalmente, porque como siempre en todo, en la India, en Checoslovaquia, se quedan, se aferran a su pueblo, a su ciudad, y dice, aquí nos quedamos, o a su casa. De aquí somos y de aquí no nos vamos,
claro.
Matan a todos. Entonces, ya Croacia se deshace de los serbios, ya quedó independiente, totalmente libre. Ya faltaba resolver el tema de Bosnia-Herzegovina. Y en 1994, Macedonia ya le permiten ingresar a la ONU como país independiente, y también cri, 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 los serbios ni se llaman. Oye, gente, que Macedonia ya está en la ONU.
Ah, vale. Ok. ¿Ma qué?
¿Cómo dijiste? ¿Macetón de qué? No, Macedonia. Ah, es, a ellos. Ah, está bien, para que conozcan Nueva York.
Dicen me, los,
que
me los felicitas.
Entonces, eso fue en el 94. Ya, perdón, el 96, perdón. Ya en el 96 también, ya estaba tan extendida la guerra en Bosnia-Herzegovina que ya el mundo le pedía a la OTAN que interviniera.
Pues sí, que, no manches.
Que entrar, cabrón.
Sí.
Y eso, entonces, en 1995, antes del 96, se creó un tratado que se llamó el Tratado de Dayton, donde Slobodan Milosevic manifiesta pues que ya va a dejar en paz a los croatas, que ya los croatas pues ya... Y que iba a dejar en paz, Bosnia-Herzegovina, pero con sus respectivas etnias separadas.
Ok.
Pero, aunque eso hizo Slobodan Milosevic, en el 96 no se respetaba. Seguía habiendo muertos. Entonces entra la OTAN y... En 1997, duró 78 días bombardeando Serbia, cosa que los serbios le guardan mucho rencor a la OTAN.
Claro.
Porque dicen, oye, güey, mira, hay hasta videos donde se ve la destrucción, puentes, inclusive, el objetivo de la OTAN era destruir la infraestructura de la capital Zagreb. Belgrado.
Ah, sí.
Totalmente, o sea, todos los puentes tuvieron que ser reconstruidos porque Belgrado había quedado no devastada, pero sí su infraestructura hecha a pedazos, porque el objetivo de la OTAN no era matar gente, no era matar ciudadanos.
Sí, exacto.
Entonces, empieza el año 1998 y ya Kosovo dice, ¿saben qué? Nos vamos a independizar. Y se forma el Ejército de Liberación de Kosovo. Y empieza una lucha, fratricidad. Y los serbios dicen, no se van a ir.
Ay,
y
no.
A los que permitieron salir fueron los de Vojvodina. ¿Por qué? Pues porque como que a la buena se la pidieron o reconocieron. Pero Kosovo no. Porque Kosovo...
Les dejaba mucho dinero.
Okay. Yo supongo que era como dejárselos a los de albaneses. Era como decir, ok, pues ustedes llegaron, ya se hicieron una etnia más grande, pues quédense con ella. O sea, era como una especie de... Es, porque no los han soltado.
¡Hala!
De hecho, Kosovo se independizó y muchos países lo reconocen. Y en Latinoamérica hay dos países que no lo reconocen. México y Brasil. No reconocen a Kosovo como país independiente.
Wow, y yo pensaba que México nunca andaba metiéndose en nada.
No, precisamente es eso. Si no, ¿saben qué? Si Serbia le molesta, no está de acuerdo, nosotros mejor. Bien, no decimos nada.
Ah, ok. O sea, bueno, es que yo me refería más bien a como México, no.
Me abstengo. No opino. Uh-huh. No, o sea, siempre ha sido la política exterior mexicana siempre ha sido la misma.
Sí.
En este caso sucedió.
No queremos pedos con nadie, por favor. Déjanos en paz ya.
Ay, pero fíjate que Kosovo. Si quieren que vengan, se echen una vuelta aquí. Los llevamos a ver a Tulum y los llevamos a Cancún.
Sí. Pero ya bastante
a la barranca del cobre, pero no.
Nos lastimamos mucho nosotros mismos ya. Para que entre alguien más, gracias.
Entonces se genera una guerra ya muy cruenta en Kosovo. Y... en 1999, en los años 90 yo estaba inscrito en una revista que se llama Newsweek.
Sí.
De primero, en los primeros años me llegaba en inglés, después ya llegó en español. Entonces yo cada semana recibía qué estaba pasando en Kosovo en ese tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, le dije a Rubí hace poco, no, dije, ¿sabes qué? Hay una foto que es la foto más triste de un padre que he visto en toda mi vida.
Ay, no.
Y aquí me traje esa revista. Es cuando la guerra de Kosovo.
¿Fue la poquito? Ajá.
Vean la expresión del padre. No. Está buscando a su hijo. Su hijo no sabe si está muerto, vivo, desaparecido. Y vean la expresión. Es lo más triste que he visto en toda mi vida.
Ay, no.
Y era en la guerra de Kosovo.
Me recuerda a ahorita algo más contemporáneo, un papá que pues tiene buscando a su hija años, que pues probablemente fue víctima de feminicidios, que es casi lo más seguro, y pues en todas las marchas feministas y protestas por los feminicidios, diario va el señor y diario va usando como un mandil rosita con la foto de su hija.
De su hija.
Y no te olvidamos, no me acuerdo el nombre de la chava, pero yo todavía no te olvido, así como de...
Qué terrible.
De que te sigo, ha pasado años y yo te sigo buscando. Ay, no, no. Se me cerró la garganta.
No, es terrible, es terrible, no es terrible. Pero, bueno, siguió la guerra de Kosovo en el 99, entonces la OTAN decide... en 1999 la OTAN decide que se va a acabar la guerra en Kosovo, porque también le empezaron a exigir, oye, ¿por qué nadie hace nada? Y empiezan los estadounidenses y la OTAN, que es casi prácticamente lo mismo. Bueno, con la excepción de algunos aviones de reactores, que por si no sabían, Suecia tiene una industria de aviónica, de casas poderosísimos. Está uno que se llama el Gripen.
Ajá.
Está el Trafe T-60. Son unas naves poderosísimas. Y algunas pertenecen a la OTAN. Y están algunos Mirage, pero ya nuevos, que pertenecen a Francia, que fueron los únicos que le vendieron a Israel aviones de guerra. Ni siquiera los mismos gringos.
Órale.
En los años 60, ¿sí?
Ajá.
Entonces traían aviones Mirage los israelíes. En
ese tiempo. Pues sí.
Pero bueno, el caso es que la OTAN decide atacar. Y en el año 2000, Slobodan Milosevic empieza otra campaña para reelegirse como presidente. Y pierde la candidatura, pierde la presidencia.
Uh-huh.
Y entonces... En septiembre del 2000 hace como una protesta ante lo que llamaríamos como el IFE aquí, la sociedad que ve las elecciones.
Ajá, el organismo
protesta, que... el organismo que verifica el proceso de las elecciones.
Ajá.
Y hace una protesta y el organismo quiere o pretendía de nuevo hacer elecciones y en octubre del 2000, no, hombre, se fue la gente encima y tuvo que salirse.
¿Ah?
Salirse de ahí.
¿Sí?
Y aprovechó el momento la Haya para agarrarlo prisionero en 2001 por crímenes de guerra.
Híjole, pues claro.
Que de hecho, quedó así el asunto, pero muchos países, varios, inclusive algunos europeos, así, no reconocen a Kosovo, aunque Kosovo se declara como país independiente.
Uh-huh.
Y en el 2014 agarran prisionero a Radovan Karadžić, que era como un curandero, unas barrotas y eso, pero pues, lo torcieron, y en La Haya, en los juicios de La Haya,
ajá,
por crímenes de guerra, se va de por vida a la cárcel.
Tómale.
Y en el 2016, a Ratko Mladic, que también andaba perdido, no sabían qué había pasado con él, lo agarran en el 2016, pero él sí hizo un pedonón en el juicio. Están locos, están idiotas, bola de estúpidos, y que a mí no me hacen nada, y nada, están locos, ¿por qué? ¿Por qué criminal? Pues sabe que quería que le enumerara, ¿no?
Pues sí.
Y eso sucede, ¿no? Finalmente... quedan como Serbia los países Montenegro y Serbia.
Uh-huh.
Pero en el 2006 Montenegro se independiza, dice, no, sabes qué, pues vamos a ser nuestro propio país. Entonces ya lo único que quedó de Serbia fue que Vojvodina y Kosovo, o sea, sigue interviniendo. Les voy a decir cómo, hagan de cuenta, si hay un disturbio o si hay algún, interviene Serbia, pero con sus, digamos, condiciones para la población.
Ajá.
Sin embargo, Kosovo tiene un lugar en la ONU, pero puede intervenir e interviene Serbia, porque si no, nosotros no nos hemos dejado. son nuestros. Entonces hay ciertas condiciones, se hace cuenta que, okay, de aquí para allá, o como lo que les platicamos en el de la India y China. Ah, ok, está bien. Se van a pelear, pero no se van a disparar.
Ándale, ajá, ajá. Dense de palazos y
dense piedras. Aviéntense piedras. Desnúdenlo, aviéntenlo, pero no se van a disparar. A la fecha, ya son seis países. Deberíamos decir siete porque por Bosnia y Herzegovina, pero yo, pues no está reconocido por Serbia y muchos países, entre ellos mi país, no lo reconocen. Entonces, Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y ¿cómo dijimos donde nació Alejandro
Magno? Macedonia.
Macedonia del Norte. Macedonia del Norte.
Yes.
Esos son los países que ya existen donde fue la antigua Yugoslavia. Ahora, ¿qué ha pasado actualmente? Al país que vayas, o sea, los más progresistas han sido, por ejemplo, los croatas.
Uh-huh. Sí, claro.
Y eslovenos. Sin embargo, no están dentro de la Unión Europea. Porque no tienen suficientes recursos, porque si no se van a convertir en una carga para los países europeos.
Oh, ya.
Por eso no pueden ingresar. O sea, no es así, yo quiero ser.
A ver, dale.
Déjame ver tu PIB. Y en la actualidad hay muchísimos, sobre todo en Serbia y sobre todo en Belgrado, cantinas, restaurantes, todos dedicados a Tito, dedicados a la bandera de Yugoslavia. Vas a cualquier país, incluyendo la misma Croacia, y siguen suspirándole a Tito. Dicen, no, cuando estaba Tito, todos estábamos unidos, nos iba bien, respetaba nuestras costumbres. A pesar de que él tenía un comunismo a su modo, no impedía que fueras a un servicio religioso. Pues, quieres ir a misa, vete. Entonces, realmente Tito sigue siendo un personaje muy añorado por los países que pertenecieron a Yugoslavia, a la antigua Yugoslavia,
sí,
que no han podido levantarse. O sea, siguen siendo países relativamente pobres, viviendo y sobreviviendo, que ya no se ven no se ve destruido, pero no hay muchos recursos. No hay muchas empresas que quieran invertir, porque realmente la población quedó diezmada.
Uh-huh.
Y pasaron algunas cosas, inclusive con quienes estuvieron. Por ejemplo, cuando fue la matanza de Srebrenica, ya ven que les platiqué que estaba circulado por los cascos azules.
Sí.
Ah, pues resulta que cuando supieron de la matanza, que a la fecha siguen reconociendo cuerpos. O sea, ¿por qué? Porque 8,000, entonces tienen que, con el ADN, tienen que reconocer de quiénes son los parientes.
No,
entonces,
manches.
A la fecha han podido reconocer 5,600 cuerpos. Restos.
Ajá.
Restos.
Pues sí, ya más bien.
Que inclusive se los encontraron hasta rápido porque les dio hasta hueva enterrarlos. Háganle cuenta que los aventaron y por encimita tierra. Entonces,
órale.
Muy terrible. Entonces, muchos de los cascos azules, bueno, voy a decir muchos, pero yo he visto entrevista de cuatro de ellos. Viven traumados, no salen de su casa, se sienten los seres más idiotas del mundo, porque sintieron que en su cara mataron a estos individuos. O sea, ellos iban a proteger, o sea, su única chamba, como
dice esa frase. Tenías un trabajo.
Shit. Entonces, muchos de ellos dicen dos de ellos se divorciaron, dos nunca se casaron, y uno de ellos, inclusive, al único que sale es a pasear a su perro. Se siente malísimo por lo que pasó. Dice, tenemos que protegerlos, y mira nomás, les pusimos la charola para que comieran, cabrón. Están muy traumados esos cascos azules.
Ay, pobre gente,
sienten
no
que realmente. Es que miren, los cascos azules no son cualquier soldado. Yo quiero saber. Tiene que tener una ética. Tiene que tener un sentido de protección a la población. Perdón. Tienen que tener un sentido de voluntad. Un sentido de permanencia en cualquier momento de peligro. que no, no puede ser cualquier soldado.
Claro.
Tiene que ser un tipo que realmente tenga los arrestos y que tenga la vocación de protección. Entonces, estos tipos realmente les dolió hasta el alma haberse sentido como que los utilizaron.
Ay, güey.
Perdón, como les repito, antigua Yugoslavia, cada uno de sus países no puede entrar a la Unión Europea porque aún no han podido levantar el paso, y siguen un alto porcentaje, siguen extrañando a Josip Broz Tito.
De eso te iba a preguntar algo. ¿De verdad crees que por ejemplo Croacia sería más carga que Grecia?
Bueno, lo que pasa que Grecia no era una carga. Cuando ingresó a la Unión Europea, era un país realmente
de buen nivel. Brillante.
Inclusive Polonia. Actualmente Polonia es ahorita el rebelde y está queriéndose salir también, es un Poloxit. Entonces, porque yo creo que ya mencioné esto, ¿no? Que antes que tu propia constitución, están las leyes de la Unión Europea.
Sí, exacto.
Porque si no, cada quien va a hacer lo que le dé su gana. O sea, no va a hacer lo que le dé su gana, va a estar violentando.
Puede afectar a los demás. Ajá.
A los demás van a decir, oye, yo me disciplino para que este güey haga lo que le dé su gana. Pues no mames, ¿no?
Exacto.
Entonces, Croacia, a pesar de ser un país que es de los de mayor crecimiento, de los más bollante en su, aún no logra poder estar en un momento en que se pueden incorporar a la Unión Europea. De hecho, Eslovenia está mejor que Croacia.
Órale, vaya.
Y pues este fue el conflicto de Yugoslavia.
Muy bien, pues interesante. De esas cosas que no sabía que quería saber, pero sí está interesante. Y aparte, pues si no sé, yo, bueno, a mí personalmente creo que me ayuda a poner en contexto algunas cosas que he escuchado antes. Y pues si vemos alguna noticia sobre el tema, y pues ya vamos a saber más o menos de qué va el pedo, ¿verdad?
Ah, tengo un par de libros para recomendarles.
Ah, muy bien.
Este libro es de Alberto Peláez, él es un corresponsal de guerra, que muchos lo van a conocer, él trabajó muchos años en Televisa.
Órale.
Pero él estuvo hasta el 94 en la guerra de Yugoslavia, entonces muchas cosas se las perdió, realmente no supo. Y es el que les digo que en una parte del libro dice, los serbios les gusta la sangre. Inclusive en este capítulo que separé, dice la sangre croata, este capítulo. O sea, él realmente, tal vez por ser español, tal vez por ser católico, por lo que quieran, él, Croacia era la víctima.
Ok, que cabe mencionar que dice Crónicas desde el infierno, ¿eh?
Crónicas, o sea, desde el infierno.
Por si querían drama.
Te lo recomiendo, está de una lectura muy ligera y habla de las veces que se escapó de morir, pero y de cómo se la tenían que rifar muchos pobladores para llevarlo de un lugar a otro. Vente por aquí y camina por acá y bájate aquí y aquí no, espérense, yo les digo cuándo, ahora sí, síganme, o sea, realmente complicado. Este otro libro se llama El laberinto de los Balcanes, es de Jano Dronovsky, perdón. Este individuo fue presidente de Eslovenia.
Ok.
Ah, pues, perdón, hace rato les dije que no me acordaba el nombre del presidente de Eslovenia en ese momento.
Ajá.
Se llamaba Milan Kukan. Milan Kukan. Estos son los libros que recomiendo, y las películas que les recomiendo para tal efecto es una que se llama El Salvador. Esta película sale este actor canadiense. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Y sale también esta Nastasia Kinski.
Órale.
Nada más Nastasia. Nastasia Kinski. Ahorita me acuerdo del nombre de este actor. Esa película es de 1999. Luego está una película del año 2001, que se llama el, En esta película sale este güero, el que sale en la película esta de donde se reducen de tamaño, donde él es un pistolero muy famoso, este, ay, bueno, sale Gene Hackman.
Ajá.
Y este, ¿cómo es posible?
Bueno, pero ¿cómo se llama la película? O tampoco.
La película se llama La sombra del cazador.
Ah, es, ok.
Perdón. Esa se llama Tras las líneas enemigas.
Ah, Tras líneas enemigas. Ah, sí, sí.
Está
buena
esa película. Uh-huh. Pero ¿cómo se llama este actor? Ay.
No me acuerdo, la neta. Son de esas películas que vi bien chiquita.
Y está interesante. Se llama Tras las líneas enemigas. Es de cuando ya está acabándose la guerra en Kosovo. Uh-huh. Y él es un piloto de la OTAN. Tras las líneas enemigas. Sale él y sale Gene Hackman. Ay. No puede ser que se me olvide este güero que también ha salido en películas como que él es un modelo que sale junto.
Owen Wilson.
Owen Wilson. Sale Owen Wilson, es el piloto.
Lo hubieras dicho el de la nariz que parece, sí, de la calle de San Francisco.
Quebrada, ¿no? Owen Wilson y Gene Hackman, Tras las líneas enemigas. Y luego está una película del 2008, buenísima, que se llama La sombra del cazador. En esa película sale Richard Gere, sale Terrence Howard. Terrence Howard es el negrito de ojos verdes.
Ok, ahorita solo se viene a la mente uno que sale en CSI.
Bueno, es Richard Gere, Owen Wilson, y es esta mujer, ¿cómo se llama? Diane Kruger.
Ah, sí.
La que sale como Elena en la película de Troya.
Ah, sí.
Esa película está muy buena. Te la recomiendo. Esto no quiere decir que son las únicas que hay.
Pues,
hay varias. Y películas de origen serbio y croata. Es una inmensidad, ¿eh? Son muchas películas sobre este conflicto.
Y de hecho hay una película que literalmente se llama A Serbian Film. Que no la vean, por favor. Es lo peor que pueden hacer en su vida. ¿Sí has escuchado de esa película?
No.
Qué bueno. Es terrible. Es un director que hace puras películas como perturbadoras. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama ahorita ese director, pero no sé por qué la vi.
¿Quieres quitarte las imágenes?
Sí. ¿Quieres que te diga algo de lo que pasa? O sí. Mejor. No, porque luego tal vez no se censuran. Te digo ya que terminemos de filmar.
Muy bien.
Pero sí, no la vean, por favor. Y bueno, entonces esas son las recomendaciones. Ahora vamos rápidamente con los saluditos.
¡Saluditos!
El primero es para Chico Lores y su esposa Pili, que nos escucha en Spotify, pero pasó a YouTube a dejarnos un comentario muy bonito que sí. Así como que... Pues sentí muy padre, la neta. Y pues muchas gracias y saludos a ti y a tu esposa, qué padre los dos que nos escuchen. El otro es para Ignacio Rodríguez Martín, que dice que le hacemos compañía en su oficina por la noche.
Genial.
A toda madre.
Tenemos muchos seguidores nocturnos, ¿eh?
Sí.
Que en la noche nos escuchan.
Pues qué chido si los ayudamos a mantenerse despiertos.
Claro.
A lo mejor es para dormirse.
No había pensado
en eso. Espero que no sea eso. Y el último de hoy es para Michael Ortiz. Dice que hacemos que recuerde con resentimiento a sus profes de historia porque ellos hacían todo muy aburrido y que pues con nosotros sí es divertido y pues da coraje que los profes no sepan transmitir la emoción.
Sí, sí leí ese comentario, pero bueno, hay profesores que les dicen, vas a dar historia.
Sí.
Y pues en eso trabajan, entonces...
Exactamente.
Pues es que a mí me gustan las matemáticas. La plaza que hay es de historia.
¿Le entras o no? Sí, y es justo lo que iba a decir. Seguramente es porque a ese profesor no le gustaba la historia. No se le hace interesante, porque alguien que realmente le guste, la sabe transmitir con más emoción.
Sí.
Definitivamente. Y pues es que yo creo que las personas que les gusta la historia saben apasionarse mucho, sí, con el tema y contarla.
Mira, de
divertida.
Todo ahí, yo tuve un profesor de apellido Graciano, que en paz descanse, hace muchos, cuando yo estaba en la preparatoria, nos daba clases de historia universal. Sabía mucho, pero era tan aburrido.
Dale.
La misma vocecita. Y ella estaba grande, el mismo tonito, el mismo tonito, el mismo tonito. Entonces, el mismo tono que pues sí, nos hacía que nos durmiéramos, ¿no? Y aparte, pues le metía información así muy,
muy desinteresante. Muy
básica. Pero pues, sabía que tenía conocimientos, tenía conocimientos sobre todo de historia de México.
Órale, pues sí, sí, hay quienes no saben, pero yo sé también que hay muchos profesores que nos ven de historia y que hacen actividades chidas para que sus alumnos se diviertan mientras están aprendiendo, incluso ya ves que algunos que ponen, que les,
un argentino o que les ponen, nos dice que le han puesto nuestros videos, el de genoma.
Ah, sí, 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 era mujer, es maestra.
¿Es maestra? Uh-huh. Oh, perdón.
Sí, y pues qué chingón, la neta. Felicidades a los profesores, ya se los hemos dicho antes, pero es que ustedes pues son una parte muy importante de las personas, cómo se relacionan con algunas cosas, sí. Y de los niños y jóvenes que empiezan a identificar cuáles son sus pasiones y pues qué temas sí le interesan y qué temas no. O sea, no hay nada como un profesor que te pueda transmitir el gusto por algo, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, mi maestro de matemáticas en la preparatoria me indujo a la ingeniería.
Fíjate. Sí, no, yo pues ningún profesor me indujo a algo matemático. Y menos el de estadística. La única vez en la vida que estuve en peligro de reprobar una materia, estadística.
Sí, y tan fácil que es.
Ay, así.
Bueno, a mí me encantan las matemáticas. Yo inclusive veo videos de matemáticas y estudio matemáticas de... Es más, hay materias que no nos dieron, por ejemplo, los lagrangianos, sistema de Lagrange, sí, sí. Ese lo estudié por mí mismo porque me gusta, pero nunca nos lo dieron en la escuela.
Qué atrocidad. Sí.
Y en primaria, en tercero de primaria, tuve un maestro que influyó tanto en mí que supe que aún vive y tengo muchas ganas de ir a saludarlo y decirle lo grato que eran sus clases. Y lo mucho que influyó en mi persona.
Pues no estaría de más. Seguro lo agradecería.
Su segundo apellido era Navarro, igual que el mío. Pero es Navarro. Es Navarro.
Aquí habemos bien muchos navarros.
Habemos muchísimos. Aquí en Tepatitlán, por todos lados, estamos.
Así es.
Plagamos esta ciudad.
Dije bien muchos adrede porque es como una burla que nos hacen en el país, que aquí en Jalisco decimos bien muchos.
Bien muchos.
Que sí está mal dicho. Pero bueno, entonces es el final de nuestro episodio. Ojalá se les haya hecho interesante y ya saben, por favor suscríbanse, compartan, déjenos sus comentarios que nos gusta mucho leerlos. Y ya saben que yo siempre les contesto los comentarios, aunque últimamente me tarde poquito más y probablemente me empiece a tardar un poquito más. Porque entré a otro trabajo y no sé, pero siempre estamos atentos de ustedes. Entonces, sí, todo gracias.
Leemos todos los comentarios. Hay unos como ese Rubí que nos llegan muy profundo.
Sí, sí, sí.
Y decimos, wow, cabrón, qué genial, ¿no?
Así es. Entonces, aquí déjenos todo, por favor, y ayúdenos a crecer este canal con cosas que no les toman mucho tiempo.
Hablando de eso, en este último video que filmamos, o el anterior, está un individuo que dice, no puedo creer que tengan, que este canal tan bueno no tenga tantos seguidores, tantos suscriptores, no puedo creerlo, es buenísimo, no sé por qué no lo siguen.
Bueno, creo que le echaste mucha crema al comentario, solo decía, este canal merece más suscriptores de los que tiene.
No solo le eché crema, mayonesa, aderezo.
Ay, Hellmann's. Sí. ¿Sí te acuerdas de esa de Pedrito Sola, verdad?
Ah, sí.
Bueno, nada más se las contamos rápido para quien no sepa. Es un programa de esos de chismes que hay aquí en México, que pues obviamente hay cápsulas de publicidad para pues así. Entonces este personaje que está muy cura, que se llama Pedro Sola, es un señor muy simpático. Y por seguido la cajetea con sus spots de publicidad. Entonces tenía que anunciar una mayonesa, era Hellmann's. Pero empieza a hablar, no, y con mayonesa McCormick.
No, a mí me encanta. Así, no, y luego. Hasta cucharadas, porque me encanta. No, buenísima.
Y ya después se da cuenta que no era esa marca y, ay, Hellmann's. Y pues ya, ya es un meme eso cada vez que alguien se equivoca. Ay, Hellmann's. Pero bueno.
Muchas gracias, sí. ¿Eh?
Mucha despedida. Nos vemos y gracias por todo. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos el próximo episodio.
Y recuerden,
Prohibido dejar de aprender.